Son las 6:09. Abrimos el gabinete. Hoy tenemos a Juan Soto Ibars. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Está Arantxa Tirado. Buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes.
Y está Fernando Iwasaki. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, jóvenes, Mari Carmen.
Hoy tenéis, vamos, un perfil perfecto para el gabinete de hoy. Estamos o vamos a hablar de ese decreto que aprobó ayer el gobierno para que suprime, entre otras cosas, las recuperaciones en la ESO, limita las repeticiones. Ahora es un salvador, enseguida nos pone los datos. Pero digo que es un perfil muy interesante porque Arantxa es docente, Fernando Iwasaki es docente. Y Juan Soto Ibars es docente fijo discontinuo, digamos.
Más bien discontinuo.
Pero toda tu familia es docente.
Toda mi familia, mi mujer, mi padre y todos hemos sido alumnos también, ¿eh?
Sí. Pero los alumnos yo creo que tienen menos dudas que la comunidad educativa con respecto a lo que vamos a hablar hoy. Porque sí que hay una cierta división en la comunidad educativa. Como les decía, ese decreto suprime las recuperaciones en la ESO, elimina las repeticiones. Hay que tener en cuenta que nuestro país es uno de los que tiene las tasas de abandono escolar más altas de Europa, y mientras unos opinan que esta reforma es necesaria para actualizar un sistema que no funciona, otros creen que la medida es poco rigurosa y que no va a solucionar nada. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, Carmen, buenas tardes. Hablamos del Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación que ayer aprobó el Consejo de Ministros, que deja la repetición de curso en la ESO como algo excepcional y que lo deja al criterio del equipo docente. Será este equipo quien tome la decisión después de valorar si el alumno, dice literalmente ese decreto, ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Además, se habilitan vías alternativas para obtener el título de la ESO, por ejemplo, cursando una FP básica, y se abre la puerta a que se pueda obtener el título de bachillerato con una materia suspensa. Con una suspensa puede uno presentarse también a la selectividad. Con el dato de que en nuestro país el 30% de los alumnos de 15 años ha repetido curso al menos una vez, lo que argumenta el gobierno es que el sistema actual obviamente no funciona, está basado en el castigo, y la ministra Pilar Alegría defiende que lo que hay que hacer es motivar al alumno, no castigarlo. Según lo ve ella, pasar con suspensos no está reñido con el esfuerzo.
La cultura del esfuerzo al que algunos aluden no corre ningún riesgo con esta nueva norma y, por supuesto, con esa nueva ley educativa. La diferencia de lo que estamos tratando de trabajar, ya sea desde que aprobamos esa nueva ley educativa, la LOLOE, es promover un esfuerzo, pero basado en la motivación, no un esfuerzo basado en el castigo.
Enfrente, el Partido Popular y varias comunidades en las que gobierna ya han anunciado que van a tratar de no aplicarlo en la medida de lo que les permita la ley, de no aplicar este decreto, porque consideran que el único efecto que va a tener va a ser el de rebajar las exigencias a los estudiantes y que no les va a beneficiar ni a ellos ni a la calidad del sistema. Isabel Díaz Ayuso en Espejo Público de Antena 3.
Y ahora lo que vamos a hacer es, en distintos tribunales o viendo de qué manera podemos con margen aplicar o no este decreto, no hacerlo. Estamos absolutamente en contra de devaluar el sistema. Es decir, que como ahora hay problemas en la calidad de la enseñanza, pues la devaluamos, y en lugar de subirla, en lugar de ayudar a que los niños que se quedan atrás puedan mejorar, lo que hacemos es igualar a todos a la baja.
Respuesta en Al Rojo Vivo de La Sexta de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Economía, Nadia Calviño.
Yo, cuando hablan de que se devalúa la calidad de la educación, no sé si están hablando de determinadas carreras que sabemos que se han regalado a personas muy conocidas, porque nosotros...
¿En qué está pensando
no,
usted?
No lo sé, Antonio, usted a lo mejor tiene a alguien en mente, porque francamente desde el gobierno lo que queremos es justamente tener una educación moderna, una educación europea, alineada con los países más avanzados, y que no sigamos con las metodologías basadas en la memoria si no apruebas una cosa, pues tienes que repetir. Tenemos que buscar métodos que nos permitan sacar adelante a los niños. Ese tiene que ser nuestro objetivo.
En la comunidad educativa, como decías, entre tanto, división de opiniones. AMPE, el Sindicato Independiente de Profesores, con una implantación muy amplia entre los docentes, no ve bien la supresión de las recuperaciones ni que se pase con una en bachillerato, lo que considera ataque frontal a la excelencia educativa. Clemente Hernández es uno de sus portavoces.
Rechazamos estas medidas porque entendemos que se está estafando al profesorado y a los alumnos, sobre todo en la formación que van a recibir los alumnos. Desde AMPE no queremos ser colaboradores de este tipo de prácticas, de actuaciones. Creemos en el trabajo, creemos en la educación basada en el esfuerzo.
Y alertan sobre el riesgo de que los alumnos arrastren lastre de curso en curso, una visión que comparten entre las asociaciones de padres, la Concapa, desde la que subrayan que con este sistema los alumnos van a llegar menos preparados al bachillerato y que ahí es donde se va a hacer evidente el problema. Por el contrario, la CEAPA entiende que la repetición no daba respuesta y aplaude este cambio, al igual que el sindicato Comisiones Obreras, que considera que el decreto va en la dirección adecuada para atajar las elevadas tasas de repetidores en España.
Sí, sí, es un tema que tiene división de opiniones. Muchas gracias, Asun Salvador.
Hasta mañana.
Quizá la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué tiene España unas tasas tan altas de fracaso escolar y de abandono escolar, ¿no? Quizás si respondemos a esa pregunta podemos responder a las demás que se nos abran. ¿Qué te parece, Juan?
Pues es una pregunta muy buena, pero también hay otras. Estamos aquí obsesionados con la nota, ¿no? Con cuántos suspensos, qué nota, la nota de corte, el informe PISA, que nos dice las notas que sacamos con los españoles en la educación, las notas. Mientras tanto, parece que estamos desvinculando el valor numérico de la nota de lo que significa o de lo que debería significar, que es cuánto saben los alumnos que pasan por la educación, con qué educación salen de los centros, ¿no? Entonces, esta obsesión resultadista en la que estamos, muy influidos por la OCDE y por PISA, por todos estos informes, ¿no? Al final están desviando muchísimo el foco de los debates sobre la educación. Porque la nota puede ser, como dicen algunos pedagogos, un mal sistema para saber cuánto, para averiguar cuánto sabe el alumno. Puede que haya otros. Eso, esto que se habla de las competencias desde hace ya más de 30 años, que no es una cosa nueva. Puede que haya otros. Pero lo que está claro es que si la nota en cierta medida te dice cuánto ha conseguido aprender un alumno, lo importante no es la nota, sino la educación que se está, el contenido, los conocimientos que están sacando los alumnos de la escuela, ¿no? Y los sistemas educativos, como dice Andreu Navarra en su libro de evaluación continua, llevan ya, no es este, es que el del PP era igual, el PP se llamaba de excelencia solo en el título, porque era realmente iba en el mismo camino que este y que el anterior, cuenta Andreu Navarra, que es profesor y que además sabe muchísimo de reformas educativas, ¿no? O sea, la dirección que lleva la educación, y esto lo notan los profesores y lo notan también la entrada de los alumnos en las universidades, es a ir rebajando el nivel. Pero no, o sea, yo me río mucho cuando digo a Díaz Ayuso, ¿no?, denunciar esta práctica que su partido ha estado también poniendo en práctica desde antes, ¿no? Quiero decir, la dirección que lleva la educación en España es de mediocridad. Y esto puede ser por motivos de muchos tipos. Los profesores no paran de hablar de que lo que hay que hacer es bajar ratios, es decir, meter más dinero en la escuela, que haya menos alumnos por clase, que los profesores los profesores y profesoras puedan trabajar mejor con los alumnos, que puedan dedicarles más atención. Todo lo demás es una zarandaja ideológica que un partido pinta con un color rojo y otro partido pinta con un color azul, cuando la dirección es la misma en los dos.
Yo diría que no solo como planteaba Juan, ¿no?, que cuánto saben los alumnos, sino también cómo ha sido su proceso de aprendizaje para llegar a saber eso. Y me parece que esto no es baladí, se está poniendo poca atención a esos procesos de aprendizaje. Estamos efectivamente mirando más cuál es la nota, cuál es el resultado, y medido en términos de cuantitativamente mayor número de conocimientos, como si fuera una educación que tiene que pasar por lo memorístico, por asimilar datos, por asimilar acontecimientos, etcétera, que nos recuerda, por cierto, esto a momentos pasados, ¿no?, cuando se estudiaba que si el listado de los Reyes Católicos y demás, cuando en realidad lo que deberíamos preguntarnos es una palabra clave que ha dicho la ministra, que es la motivación. O sea, cómo se motiva a los alumnos para que aprendan, para que puedan asimilar un montón de conocimientos. Obviamente nadie está diciendo que no sean necesarios los conocimientos, pero que también veamos que los conocimientos necesarios, ¿para qué?, ¿no? Para salir a trabajar, para ir a la universidad, para hacer una formación profesional, etcétera. Y yo creo que lo que se plantea aquí es un debate entre dos grandes visiones de la educación, que pudiéramos decir una en lógica progresista, que busca la motivación en dando valor a la experiencia, buscando conectar con los intereses de los niños y de las niñas, los adolescentes, para de ahí sacar sus talentos y poder como desplegarlos. Y otra que sería, digamos, tradicional, que busca motivación en cuestiones externas, ¿no? No intrínsecas, digamos, al alumno, no en sus motivaciones previas, aunque sea un debate si son previas o son construidas, pero bueno, que a base de calificaciones, de premios, de elogios, que incluso esto está cuestionado porque pueden desalentar también al proceso de aprendizaje, que se venden como algo de motivación, pero a mí me plantea la duda de si, por ejemplo, en la educación que los padres dan a sus hijos en las casas, se ve mal, digamos, que se premie a los hijos por hacer cosas que se supone que tienen que hacer, ¿no? Si te portas bien, te compro esto, o sea, se ve como un chantaje porque en el ámbito de la escuela queremos valorar simplemente, o sea, yo entiendo que tiene que haber una medición y obviamente es un instrumento de trabajo que tenemos los profesores y las profesoras, pero darle tanta importancia a esto sin atender, y ya no entro, y luego quisiera dedicarme un poquito más a eso, en cómo somos diferentes por nuestro origen socioeconómico, que quizás detrás de esto también están las cifras de fracaso escolar, abandono escolar, correlacionadas con estas diferencias estructurales de clase entre los alumnos. Si no miramos eso y nos quedamos solo en el resultado, evaluando por igual a personas que son desiguales, que vienen de contextos desiguales, pues quizás estamos errando en todo un sistema, me parece.
Fernando, ¿tú cómo ves lo de las calificaciones? ¿Cómo se evalúa si no?
Bueno, han comentado tanto Juan como Arancha cosas con las que estoy de acuerdo y que me gustaría unirlas. Es decir, llevamos aproximadamente 15 años de leyes y gobiernos de los dos principales partidos que van orientadas a lo mismo. Suscribo lo que decía Juan, no es ninguna novedad que se pase de curso con asignaturas suspendidas. Es decir, esto lo hemos tenido en leyes del Partido Popular, en leyes del Partido Socialista. Por lo tanto, hay un debate que es partidario, ni siquiera voy a decir político, porque políticos somos todos. Hay un debate que forma parte de la burbuja, de la dialéctica de los dos principales partidos, y luego hay un debate que es el debate de la educación, de los profesores, de los dirigentes estudiantiles, de las familias. Ese debate es el que me parece más interesante. Ha citado Juan un autor que me parece muy importante recordar. ¿Por qué? Pues porque la idea de tener evaluaciones continuas, que es una idea que se viene proponiendo desde hace mucho tiempo, pero que durante la pandemia se ha puesto en práctica en diferentes contextos, no solamente la secundaria, sino también en la universidad, la evaluación continua ha permitido que esta obsesión por la nota, esta obsesión resultadista y toda esta información cuantitativa, estoy aquí resumiendo cosas que han dicho Juan y Arancha, las podamos nosotros valorar de otra manera. Para mí ya ni siquiera es tan importante el cómo y el cuánto, sino qué tan bien saben nuestros estudiantes lo que han aprendido. Porque al final de lo que se trata es de que gestionen bien lo que han aprendido. Y muchas veces la idea de un examen, un examen en la que uno se puede jugar en dos horas, pues resultados que pueden ser muy trascendentes, al final pues eso es un dato que se procesa de una manera que está orientado demasiado en nuestro país a ver cuántos entran en la universidad y cuántos abandonan el proceso educativo. Y a mí me parece que eso es algo que no es lo importante. Después de la vida viene la muerte, pero después del instituto no viene la universidad. Entonces hay que crear una motivación, pero para que los estudiantes encuentren una salida que complete, enriquezca una formación que le dé un sentido. Me parece tan malo orientar a todo el mundo hacia la universidad como el tratar de obligar, a veces de una forma absolutamente tozuda, a que los estudiantes completen determinados ciclos formativos. Muchos profesores saben que hay chicos de 14 y 15 años con los cuales es muy complicado trabajar por distintas razones, entre otras las que decía Arancha, de los entornos de los cuales provienen. Y no tenemos unos itinerarios que contemplen estas desigualdades, que son reales, y que al final van a llevar a más desigualdad. Desde un punto de vista estrictamente educativo, y aquí termino, esta mediocrización que señalaban tanto Arancha como Juan, pues al final va a generar que haya una minoría muy bien preparada, por diferentes razones que luego podemos hablar, y una vasta mayoría que va a estar pues en esa mediocridad. Y pienso que por lo menos este sería lo que quiero compartir como punto de partida.
Invito a los oyentes a que si quieren comentar el tema del gabinete, que nos dejen un audio en el 638-442-081 al hilo de lo que decía Fernando. Dice, Ofelia, si por una décima te puedes quedar fuera de la carrera, ¿cómo no vamos a dar importancia a las notas? Pues es un poco el ejemplo de lo que estaba hablando Fernando.
Sí,
¿no?
Pero es cuando la nota sale de un examen y no de una evaluación continua. Yo le doy importancia a las notas, pero el resultado, ese proceso, para mí debería ser una evaluación continua, no algo que te juegas en 2 horas.
Y sin embargo hay estudiantes, perdón, que están en contra de la evaluación continua.
Sí.
Porque penaliza a la gente que trabaja a la vez, ¿no? Que no pueda mejor seguir el curso igual.
Yo quería hacer una postilla a lo que considero yo carca y progresista en la educación, que coincide en parte con lo que decía Arancha, pero no del todo. Yo creo que la memoria está injustamente demonizada porque hay una tradición nacional católica en la escuela que era de aprender gilipolleces de listas y cosas así, ¿no? De los reyes godos y todo eso. Todo eso ya nosotros no lo hemos vivido. Eso es más viejo que el mear, ¿no? Llevamos mucho tiempo en un sistema que cada vez va primando menos la memoria. Pero yo disiento contigo, Arancha, en que la memoria sea, o la educación memorística, solo memorística, es un desastre. Pero creo que la memoria es un arma que se le da a la gente para salir al mundo. Creo que educar la memoria en el sentido de llenarla de contenidos que a veces se olvidarán y que son una tontería, cuánto recordamos de lo que nos aprendimos en el colegio, nada, ¿no? Pero educar la memoria, ejercitándola dentro de la escuela, me parece que es importante para que, no para formar académicamente a los alumnos, sino para formarlos humanamente y que tengan una memoria que luego sea flexible, que sea, que les permita asimilar cosas distintas, relacionarlas, etcétera.
Yo creo que actualmente en educación primaria y básica se trabaja mucho la memoria, pero no con las listas famosas. Claro.
Hay una caricatura
años.
De la memoria. Se hace
poesías, sí. Canciones, pero, se aprende de memoria esas cosas.
Pero termino. Esta es la parte en la que disiento con Arancha. Yo pienso que sí que se puede hacer una defensa de la memoria como algo que ayuda a las clases bajas, por definir así lo de progresista o no progresista. Pero luego sí que estoy de acuerdo y me parece muy importante. Y en ese sentido creo que la reforma nueva del ATA, que no es una reforma progresista, es que tú has puesto el dedo en la llaga. Para mí es un chico que estudia en una habitación compartida con su hermano en un piso de 50 metros y que tienen un flexo para los dos, y no estoy hablando de una realidad que no exista.
No, está ahí, sí.
No tiene las mismas circunstancias que otro que tiene una habitación para él solo. Eso es lo que una habitación propia de toda la vida, quiero decir. Y eso es lo que una reforma progresista tendría que acometer. Que los alumnos vienen de entornos muy diferentes, que vienen de casas donde hay mucho ruido porque es muy pequeña y ponen la tele los padres.
Totalmente de acuerdo.
Pero vamos a ver, perdón, solo una cosita. Yo creo que conocemos muchas realidades de gente que ha vivido así. Es decir, yo, que éramos 7 hermanos, en un cuarto estábamos 4. Yo tenía que estudiar cuando se durmiera el menor, además, ¿no? Y conozco gente que ha sacado sus estudios de secundaria, bachillerato, universitarios, trabajando sobre la lavadora, y son personas que son catedráticos universitarios que han salido adelante. Es decir, sí, deberíamos aspirar a mejorar todas estas condiciones, pero no pensemos que cualquiera o todos, por haber vivido en esas circunstancias, está condenado al fracaso.
Fernando, luego que no, pero eso es como lo de empezar en un garaje.
Sí,
quiero decir.
A ver, sí. O sea, yo, claro, totalmente, yo vengo de una realidad así y estoy aquí, contra todo pronóstico. Contra
¿Y eres
toda,
un ejemplo?
Pero soy un ejemplo, precisamente estoy aquí para denunciar que yo no soy ejemplo. Porque hay algo que es la estadística y los datos. ¿Por qué? Porque no podemos basarnos en los casos excepcionales para negar la realidad social. Es decir, cuando uno va a los datos, por ejemplo, de hijos de trabajadores manuales presentes en la Universidad Española en la primera década de los años 2000, se encuentra que son menos del 10 somos, o éramos, menos del 10%. Y esto habla, cuando los trabajadores manuales respecto al global de la sociedad son más del 40%. Esto habla de una infrarrepresentación porque hay toda una serie de sesgos que impiden que estas personas lleguen hasta la universidad, completen estudios, no solo por un tema de entorno, los barrios donde es más difícil a lo mejor que tú sigas estudiando cuando todos tus amigos han dejado los estudios porque no se incentiva desde la casa necesariamente o porque no hay las condiciones materiales para mantener el costo de oportunidad de estudiar, ¿no? O lo que decía Juan de la habitación, estos detalles, pero también el capital cultural, ¿no? O sea, tú para seguir en esa línea de estudio tienes que sortear toda una serie de obstáculos que están puestos para que acabes en otro lugar, no aquí, sentada, o no me quiero poner de ejemplo, o no en la universidad o donde sea.
Pero qué importante, qué importante es que en casa de tus padres haya libros, ¿verdad?
Claro, exactamente. Esto es algo que cuando llega al instituto la profesora lo pregunta, nos hizo una encuesta, ¿cuántos libros hay en tu casa? Y decía, ¿esta mujer por qué nos pregunta esto? Bueno, porque tiene que ver.
Resulta ser muy importante.
¿Y qué sucede? Que yo creo que una cosa que hay que romper en todos estos discursos que tiene la derecha sobre la educación, de la cultura del esfuerzo, de que, bueno, esto va a matar la iniciativa para la mejora individual, porque la gente que quiere puede y va adelante, es que es ese gran mito de la meritocracia, ¿no? De que esta sociedad es meritocrática y que si tú te esfuerzas, realmente consigues lo que has hecho para, bueno, todo el esfuerzo que has puesto en estudiar va a ser compensado. Y es falso, porque incluso tenemos muchos hijos de trabajadores y trabajadoras que llegan a la universidad y luego ni siquiera pueden trabajar de lo suyo. En general es difícil trabajar de lo propio en el mercado laboral del Estado español, pero es todavía más grave cuando se viene en determinados contextos, porque también está todo el tema de las relaciones, de que si tu padre no es abogado o tu madre no es abogada, etcétera, etcétera.
Os leo algunas opiniones de oyentes. Víctor Routeta, a través de Twitter, nos dice: se habla de evaluación continua como algo novedoso, pero es algo implantado desde hace décadas. A mí en BUP, claro, año 94-97, ya se evaluaba así, y también el claustro de profesores decidía pasar de curso a estudiantes con suspensos. Por tanto, tampoco parece que sea algo tan extraordinario. Y nos dice Iza, dice: en el sistema educativo francés no hay aprobados suspensos. Hay controles continuos a lo largo del año en cada materia, promedio anual de cada materia, promedio ponderado de todas las materias a final de curso y reunión de todos los profesores más dos representantes de alumnos de clase, y toman ellos la decisión de pasar o no. Por tanto, bueno, es evidente que no todas las realidades pasan por tener notas a final de curso.
Y que la meritocracia no pasa, o el esfuerzo no pasa, por lo de las repeticiones, que es un debate envenenado y falso. Quiero decir, mi padre, por ejemplo, es un profesor que lleva, todavía no se ha jubilado, pero le queda poco, pero lleva toda la vida. Empezó de profesor a los 22 años. Lleva toda la vida en secundaria, toda la vida de biología, en la pública. Y mi padre, que yo pensaba, como es una persona así estricta, yo pensaba que estaría escandalizado por lo de las repeticiones, me sorprendió y me dijo: pero es que lo de las repeticiones es un mito que eso mejore algo. Es un alumno que le quedan cuatro y repite el curso entero con las que había aprobado también, es un alumno que ya está desperdiciado. Es que no lo vas a sacar de ahí, es un mal método. Otra una cosa es que se repitiera la asignatura que dejó a medias, que se adaptara a la siguiente fase de la asignatura para incorporar los...
que se supone que es lo que está contemplado en esta ley, ¿no?
Claro,
que
esa parte está bien, o sea, esa parte...
Pero al mismo tiempo lo estás forzando a que siga haciendo quizás algo que no desea hacer. Tenemos que crear itinerarios distintos.
Esta es la clave.
Y la mirada jerárquica de la universidad.
Ya, pero
no
al menos la ESO, hasta la ESO es obligatorio. Quiero decir que después los itinerarios que se sigan, ni siquiera el bachillerato es obligatorio, es la... pero al menos acabarla ESO, que es lo que está diciendo este decreto.
Pero al principio estábamos diciendo una cosa que yo creo que es importante, es ¿por qué suspenden tantos? Lo planteó Mari Carmen al principio, ¿por qué suspenden tantos? ¿Por qué este fracaso escolar? Hay muchas razones, unas son las de clase, que están clarísimas, y yo ahí siento hacer esto, pero mirando mis propios compañeros de clase en Murcia, puedo confirmar que había una gran notable diferencia entre los que teníamos padres profesores y los que tenían padres que estaban en el invernadero o en la fábrica de Ero o donde fuera. Hay una notable diferencia, eso está ahí. Pero, también, ¿cuál es, o sea, por qué hay tanto fracaso escolar? ¿Qué es lo que no se ha cambiado con todas estas reformas educativas de los últimos 30 años? Que estamos hablando ya de 30 años de reformas constantes. ¿Qué es lo que no se ha cambiado? Los ratios. Las clases siguen masificadísimas. Y si te vas a una escuela privada de la hostia, no sé qué, a lo mejor tienes una clase con 15 compañeros, pero en la pública muchas veces son 30.
Sí, de hecho,
Otra cosa que no ha cambiado es el prestigio de estudiar y del prestigio que debería dar el leer. O sea, lo que ustedes están diciendo que es realidad... Por favor, el que lee es el rarito. la imagen que los medios de comunicación, la imagen que las películas que se consumen, todo esto contribuye a que el que de alguna forma se diferencia porque tiene una actividad artística, creativa, musical, intelectual, ese es el extraño, el otro, el raro.
Sí, yo sí, me parece muy importante esto que dices, Fernando, pero quería retomar esta idea de las ratios y también el papel de los profesores y los recursos con los que cuentan los profesores para desempeñar su trabajo, que quizás también es un gran debate, y la responsabilidad que ponemos sobre el profesorado de algo tan fundamental como es la educación de las siguientes generaciones en una sociedad, y que a veces pretendemos que la escuela sea un lugar idílico, una burbuja, donde no se reproduzcan ni las desigualdades de afuera, ni todos los prejuicios y demás que meten muchas veces los padres en la cabeza de sus hijos, y que en el patio pues todo eso desaparezca, ¿no? Como si no hubiera una interacción.
Como si fuera un vivero ahí.
Claro, como si no hubiera una interacción entre sociedad y entre escuela y demás. Y esto me parece también que es muy injusto para los profesores y las profesoras, porque son trabajadores con a veces muchos recursos limitados, y aún así, gente, por la gente que conozco en mi entorno, ¿no?, muy comprometida con su trabajo, con una gran vocación, porque está bien pagado, relativamente bien pagado. Seguramente los profesores dirían que les tienen que pagar más, seguramente. Yo creo que lo comparo con la situación de precariedad que tenemos en la universidad, ¿no?, respecto a los profesores de secundaria, bachillerato y demás. No digo que no tengan derecho a reclamar, por supuesto, siempre. También hay otra inestabilidad por ahí, ¿no?, de interinos y demás. Pero bueno, que la gente no se mete a ser profesor por ganar dinero. Generalmente se mete por una vocación.
Que le guste. Sí. Porque
y que te gusten los niños.
Los docentes tienen mucho mérito, ¿eh?
Exactamente. Entonces,
todos los años de su vida dedicados y viendo pasar niños es tremendo.
Y entonces, una última idea, perdón, sí, es como pretender que los docentes, pues tengan que compensar esas desigualdades sociales estableciendo la equidad en una sociedad que es per se desigual e injusta, pues también es como una labor titánica, y que no sé hasta qué punto puede proliferar.
Y con unas herramientas que son de aquella manera, porque es verdad que el sueldo de profesor no está mal para lo que son los sueldos en España.
Exacto.
En términos
absolutos.
Puntualizar
eso.
En términos absolutos quizás sea una mierda también. Pero bueno, lo malo es cómo se llenan las horas de los profesores, y esto te lo dicen todos los profesores de la pública. Les han enterrado en burocracia. Tienen que hacer una cantidad de informes, tienen que hacer una cantidad de papeleo que antes no tenían que hacer. Es horroroso. Y eso quita tiempo de la labor docente. Es decir, al final les están pagando por unas horas que se acaban llenando de basura burocrática, ¿no? Y eso tampoco lo toca esta reforma. Y es una de las principales reivindicaciones de los profesores de la pública. Quitadnos la burocracia. No podemos más con la burocracia. Queremos dar clase.
Hablemos de los centros también, ¿eh? Los centros privados, los centros públicos, porque es otro baremo también, ¿no? Centros educativos privados que buscan la excelencia o buscan el prestigio, evidentemente.
Y pagan menos que la pública, perdón.
Eso no lo sé.
Te lo digo yo que tengo casos.
Posiblemente sí. Alumnos con dificultades o alumnos mediocres que no lleguen a ese nivel de excelencia, como lo que venden en el mercado es la excelencia, evidentemente no lo tendrán tan fácil, ¿no?
Inflan las notas, luego ese es un desastre.
Sí, inflan las notas.
Sí, y porque hay una finalidad de crecer en los rankings y en las estadísticas.
Sí, en los rankings de las mejores escuelas, los mejores resultados.
Politiqueo resultadista terrible. Pero es que cuando yo los escucho a ustedes, y sé que además Arancha me va a entender porque conoce México muy bien, claro, cuando yo los escucho hablar a ustedes de nuestra realidad aquí en España, que al fin y al cabo es Europa, y yo me pongo a pensar qué le queda a América Latina y a África cuando les escucha hablar así. Arancha sabe la motivación que existe, por ejemplo, en las prepas mexicanas, Arancha, y yo podría hablar de escuelas secundarias públicas del Perú, de Colombia, de Chile, donde ese prestigio que tiene el estudio, el trabajo, el conocimiento es diferente del que encuentro en Europa. Y desde ese punto de vista hago una defensa del trabajo de los profesores, que se enfrentan a unas desigualdades mucho mayores en América Latina y seguramente en África, y sin embargo hay resultados que merece la pena analizar desde esta especie de superioridad europea desde la que contemplamos el resto del planeta. Y conste que es la educación pública europea lo que me gustaría que se extendiera por el resto del planeta.
No, sí, imagínate si aquí es desigual. Sabemos, yo una vez me acuerdo que estudiaba sobre Haití y veía una cifra que no podía creer, que solo el 4% de la población estaba escolarizada, algo así, lo digo de memoria. en años recientes, es que, no hablo de hace décadas.
No, hablamos entonces, de uno de los países más pobres del mundo, si no es el más pobre.
Bueno, y
es que ese flexo que decía Juan no es el del cuarto, es el de toda la promoción.
Pero lo que es grave es que estamos en un país del supuestamente, entre comillas, muchas comillas, primer mundo europeo, donde tenemos cifras, como esta que he dado yo, de hijos de clase trabajadora manual que llegan a la universidad bajo un discurso de democracia, igualdad, etcétera, y que vemos en la práctica que hay toda una serie de filtros mucho más sutiles y que no es solo a veces una cuestión de aparentemente tener todo a disposición, tener una escuela cerca, sino que hay pozos culturales, pozos también económicos, que vienen de décadas difíciles de solventar.
Invito a los oyentes a que dejen sus mensajes de audio en el 638-442-081 y hacemos una pausa.
Soy docente vocacional desde hace más de 30 años. He sufrido, por así decir, muchos cambios de leyes educativas que nunca han tenido el tiempo suficiente como para saber si funcionaban o no. Porque en cuanto ha cambiado el gobierno, venía una nueva y se acabó, con lo cual no te sé decir si unas han sido mejores u otras peores. Luego, por otra parte, es cierto que somos de los pocos países europeos que contemplan la repetición como una posible solución a carencias educativas, pero también es verdad que en los países donde no hay esas repeticiones, cada vez que terminan un ciclo, tienen pues como pequeñas reválidas, lo cual en cuanto alguien no la supera, pues lo tiran para atrás.
La educación peca de inversión, es su mayor problema. Cuando hablan de educación siempre hablan de gasto en educación y jamás se habla de inversión. Hay que invertir mucho más en educación, hay que bajar las ratios, hay que buscar la capacidad del alumno y hacerlo capaz de aprender para aprender. Y no mirar tanto la nota. Lo único que le vale la pena ahora mismo y que se valoriza es la nota del examen. Ni valorizan el esfuerzo, ni valorizan la capacidad de cada alumno, que es individual y diferente al alumno de al lado. Hace falta más formación del profesorado, hace falta crear y creer en una educación individualizada, con inversión plena para ello.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Kia EV6 presenta MAPS 2021. Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. Descubre cómo adaptarte a la nueva situación de la mano de grandes líderes como Magic Johnson o Ségolène Royal. Consigue tu inscripción para verlo en directo o a través de streaming los días 24 y 25 de noviembre en tiempodemanagement.com, una iniciativa de A3 Media con el patrocinio de Kia.
¿Te has traído un jamón?
Un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo.
Delicioso. Intenso.
Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos.
Este sí que sabe.
Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale.
Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en lasca.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar.
donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 945-45-45.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. El color del alquiler.
Algo nuevo pasa en la ciudad.
Sí, son los nuevos servicios de limpieza y conservación de zonas verdes. Mucho más eficientes, sostenibles e innovadores. Porque cuidamos Madrid.
Madrid como nueva. Estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.
Dicen que un año de perro son 7 años de humano, pero ¿un año de coche? Si tu coche tiene ya unos añitos, cámbialo. Del 15 al 21 de noviembre, en Audi Selection Plus y Das Welt Auto, te damos hasta 1.000 euros adicionales por tu coche con menos de 8 años y 150.000 kilómetros. Y hasta 1.500 euros si es de cualquier marca del grupo Volkswagen. Del 15 al 21 de noviembre, solo en nuestros centros de Audi Retail Madrid, Volkswagen Madrid y Castellana Motor. Infórmate en el 964-9420, con la garantía de Volkswagen Group Retail España.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Marta, ¿cómo se llama la escuela donde obtuviste el título oficial de atención sociosanitaria?
Forma Emplean, ¿por qué?
Porque estoy buscando una escuela en la que realizar el curso. ¿Me la recomiendas?
Al 100%. Los profesores son la bomba y además te ayudan a encontrar empleo.
Suena genial.
Y tanto. A mí me ha cambiado la vida.
¿Y cómo dices que se llama?
Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid, calle Cartagena 70.
Naturtierra. El Departamento de Investigación de Naturtierra ha creado las únicas jaleas sin azúcares añadidos del mercado. La gama más completa para reforzar las defensas de toda la familia. Jaleas sin azúcares añadidos de Naturtierra. Únicas para ti. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida. Naturtierra.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Reserva tu crucero MSC de 8 días por Arabia Saudí y Mar Rojo y descubre sus mágicos desiertos, la ciudad rosa de Petra y su arrecife de coral, con cómodos vuelos desde Madrid y bebidas a bordo. Llama a MSC Cruceros al 91-203-5800 y reserva ya desde 829 euros. Consulta condiciones.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor. Onda Cero, Madrid.
En Onda Cero, Julia en la Onda,
con Carmen Juan.
En mi caso, mis hijos siempre decían los profesores que era evaluación continua. Mis hijos eran buenos estudiantes, siempre llevaban los deberes hechos, los controles los sacaban con buena nota, pero al final les ponían la nota que sacaban en el examen. Ahí realmente no sé dónde está la evaluación continua y ha sido así toda la vida. Mi hijo ahora ya está en la universidad y bueno, pues en la universidad yo creo que es más legal. Es la nota que sacas y tampoco te engañan. Es la nota que sacas en el examen.
Yo tengo 56 años y mi hijo con 17 sigue en el mismo sistema de educación que el que daban cuando yo estudiaba. Te daban el tema, cogías unos apuntes entonces y ahora les dicen, toma, del nuevo ejercicio número 1 al ejercicio número 25 para casa y ala, aplícatelos. ¿Qué ocurre? Que cuando sale en la televisión alguna noticia de algún profesor que utiliza otros métodos, pues porque incentiva muchísimo a los niños, obtienen unos resultados excelentes. Yo digo, no se podría cambiar esos métodos, por favor, que estamos en el siglo XXI, no todo para casa.
Sí, es un poco lo que habláis, en el debate se ve lo complejo que es la educación, ¿no? La motivación de los chicos, la motivación de los profesores, la formación de los profesores, la atracción social de los alumnos, el contexto actual que exige otras cosas de la educación. Qué complejo es todo, ¿no? Sin embargo, cuando al final se habla de la nueva ley educativa, pues todo se reduce a si pasan con suspenso o no. No, me da vergüenza ajena, es una cosa mucho más compleja y más maravillosa esto de trabajar en un aula.
Dice Germán Roche, dice, también hay que tener en cuenta la visión que se tiene de los profesores. Mientras que en Finlandia es la profesión mejor valorada, con un sueldo acorde a ello, en España se ven como unos privilegiados que cobran muy bien y tienen muchas vacaciones.
Eso es justo sí, lo que... Sí. Lo que y exacto, yo quería unir lo que decía Arantxa al final de la otra intervención con lo que decía Fernando, porque es verdad que... ¿Tú cómo le dices a unos alumnos de la clase social que sea en España que tienen que estudiar mucho si luego... Lo que ellos ven a su alrededor es que mucha gente con carrera está en el McDonald's. Quiero decir, o sea, ¿cómo vas a poner en valor la cultura, la educación, lo que decía Fernando, si luego el mundo es lo que decía Arantxa, que es decir, trabajos precarios de gente con 3 títulos y con 4 lenguas? Es decir,
o una cosa va unida. O mamarrachos en una isla ganando mucho dinero por un concurso de televisión.
Exacto, o mamarrachos en la tele. Quiero decir, ¿cómo vas a vender, o sea, cómo vas a incentivar el estudio de los niños? ¿Cómo les vas a motivar por muchos colorines que pongas y mucho Candy Crush que les pongas en las matemáticas? ¿Cómo les vas a incentivar a asimilar contenido y a estudiar y a ser cultos si están viendo lo que pasa con la gente culta? Claro.
Bueno, por el gusto de saber. Los tienes que motivar por el gusto de saber y de aprender, pero
a mí me gustaría, para conjurar el malentendido que muchas veces hay entre excelencia y selección de los mejores, me gustaría poner el ejemplo de Albert Camus, que ganó el premio Nobel de Literatura en el año 57 y que en su discurso en Estocolmo le dio las gracias a su profesor de primaria, a Louis Germain, que le llevó desde Argelia, donde él nació, a las escuelas que según el sistema público francés le debían corresponder pues por sus méritos. Y reconoció eso Albert Camus. ¿Por qué? Pues porque el trabajo de los profesores es ímprobo. Y verdaderamente en Finlandia, en Alemania, es la nota más alta de corte, es el cuerpo de funcionario mejor pagado. Esto es importante también.
Sí, pero ese trabajo también se da en ese contexto, ¿no? Determinado. Y es decir, aquí tenemos un sistema educativo donde las humanidades cada vez tienen menos peso, donde no se propicia el pensamiento crítico, donde se prioriza que saquemos nota a base de, no digo memorizar, que esté mal, que ya lo hemos comentado aquí off the record, sino
a machaque.
A machaque. Aspectos que no son tan...
Se produce una paradoja y es que están buscando filósofos para inteligencia artificial y sin embargo estamos quitando la filosofía de los currículums escolares.
Justo iba a decir eso, en campaña el PSOE dijo que iba a recuperar la filosofía, no está.
Pero es que al sistema no le interesa que pensemos que pensemos críticamente y ahí está el kit de la cuestión.
En Alemania llevan más latín que en España los estudiantes y el instituto es el gymnasium.
Dice Rosa, en secundaria las pruebas son variadas. Estamos 4 horas con los alumnos, sabemos de su autonomía, de su forma de trabajo, de sus conocimientos. Nadie suspende por azar. Llevo 23 años de profesora de secundaria. En fin, bueno, reflexiones que nos vamos a llevar a casa. De esto de la filosofía y la inteligencia artificial, y la ética y la moral tenemos que hacer algún día un gabinete.
Y de cómo está transformándose, cómo también se transforma la sociedad y lo que ahora parece que no son necesidades serán necesidades en un futuro.
Ajá.
Lucas, ¿dónde está Lucas?
¿Dónde está Juan Ramón Lucas? Debe estar viniendo.
Llega tarde a clase, Juan Ramón Lucas.
No nos va a poder contar lo que nos va a contar en la brújula.
Yo creo que viene bailando con esta musiquita que le ponen, viene por los pasillos como...
Era que a lo mejor le ha salido algo de última hora y no puede acercarse hasta el estudio, a saber lo liada que debe estar la tarde.
Lo habrán secuestrado porque es muy guapo, lo habrán secuestrado.
No sé si conocéis el caso de un profesor, Iván Pozuelo, que se enfrenta a que lo echen de la docencia por poner demasiados dieces.
Bueno, por ponerlo... Sí, lo entrevistamos aquí.
No lo escuché.
Sí. Lo entrevistamos aquí, el profesor de francés, el de los dieces. Asturiano. Sí, efectivamente, sí.
Se ve bien al pelo.
Y además ha escrito un libro de su experiencia, sí. Bueno, pues nada,
bueno, nos quedamos... Muchos profesores españoles que tienen iniciativas audiovisuales colgadas en redes y que están muy valorados en el ámbito internacional, y yo no sé aquí cómo los estamos considerando.
Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te hemos pillado por el pasillo, pobre.
¿Te has quedado encerrado en el baño? ¿Qué ha pasado?
No. Oye, pero que aquí sí hemos seguido mucho a esos profesores, ¿eh? En nuestro apartado de educación, que además tenemos educación, los miércoles hemos seguido a esos profesores que a través de las redes están haciendo un trabajo maravilloso. Eso es innovar, entre otras cosas. Bueno, oye, que tenemos el lío de la reinterpretación de la ley de amnistía del año 77. Resulta que han introducido una serie de enmiendas, el Partido Socialista, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, para hacer esa reinterpretación que permita se revisen y no queden impunes los crímenes del franquismo. Lo que pasa es que en estos momentos está en una disputa pública Esquerra Republicana y el Partido Socialista, porque hay determinados, no sé si decir líneas rojas, que el PSOE no quiere pasar y que sí está por la labor Esquerra Republicana, con lo cual todavía no ha dado su apoyo a la ley de memoria democrática. Y estamos en esa historia. Explicaremos lo que supone, porque no es una derogación de la ley de amnistía, sino una reinterpretación sobre la base de ajustar lo que aquella ley decía en el 77 a los preceptos actuales de la legislación internacional sobre genocidios, crímenes de lesa humanidad, etcétera.
Qué interesante.
Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Bueno, porque ahí hay un planteamiento frente a eso, que es decir, oye, te estás cargando gran parte del espíritu de la transición. O hay quien piensa que no. Y me voy rápidamente, estamos pendientes de la reforma laboral y de los conflictos que crecen. De Cádiz pasamos a Mariña y de Mariña a Talavera. Y me parece que no hemos hecho más que empezar con esto.
Juan Ramón Lucas, gracias. Chao, buenas tardes. Hasta la brújula. Juan Soto Ibar, Sarancha Tirado, Fernando Iwasaki. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Cuídense.
Carlos Aguilar, soy Ibai Llanos, el streamer. Nada, mira, que llamo de parte de Movistar para decirte que tienes un smartphone, una tablet, un smartwatch, una videoconsola.